En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Salud en Onda Madrid. Muy buenos días y como siempre nos preocupamos por aquello que en verdad importa, que es nuestra salud, y ahora más que nunca. Y una semana más contaremos a lo largo de la próxima hora con los mejores especialistas para contar esta epidemia provocada por un virus sobre el que aún tenemos muchas preguntas, como las tenemos también sobre un desconfinamiento que cada vez parece más cercano y que de nuevo nos exigirá mucho como ciudadanos. Esto es Fórmula Salud, estamos en Onda Madrid. Arrancamos. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Bueno, y comenzamos este programa de la mejor manera posible, que es consultando a un auténtico experto en crisis sanitarias. Tenemos la fortuna de contar aquí en Fórmula Salud, en Onda Madrid, con Daniel López Acuña, exdirector de Acciones Sanitarias en Crisis de la Organización Mundial de la Salud y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, estamos ya conociendo, bueno, ya tenemos esas fases de desescalada, pero nos falta conocer los marcadores que van a ir determinando cómo cambiamos de una fase a otra. Y esos marcadores, lógicamente, tienen que ser de corte sanitario. ¿Nos puede usted comentar cuáles pueden ser esas, no sé, esas cifras, esos datos que nos permitan saber que podemos ir avanzando en la búsqueda de la normalidad y que no tengamos tanto peligro con la infección por el coronavirus?
Sí, claro. Esos marcadores en los que tiene que basarse el tránsito de una fase a otra en la desescalada son marcadores que tienen que darnos información, sobre todo con relación a dos temas. El grado de transmisión del virus, el grado de nuevos casos y contagiosidad que existe, por un lado, para poder llegar a un umbral seguro. Sabemos que el grado cero de contagio es prácticamente inexistente virtual porque va a seguir existiendo una latencia del virus, pero tenemos que tener certeza de que ha bajado lo suficiente, digamos, a uno a dos casos por 100.000 habitantes para saber que es controlable el tema de una desescalada. Pero por otro lado, tenemos que tener indicadores que nos muestren que nuestra capacidad del sistema de salud, de la infraestructura sanitaria, de las camas hospitalarias, de las camas de UCI y del sistema de vigilancia epidemiológica y de atención primaria están a punto para poder responder ante un eventual rebrote. Por eso es que se habla de un cuadro de mando o de un panel de control con varios marcadores, que es muy importante hacer, y yo creo que ese es el fundamento sólido epidemiológico de salud pública que tiene que acompañar esta desescalada.
Es decir, visto con su perspectiva, las fases que se han marcado y las decisiones en cada provincia que se tendrá que hacer en función de estos parámetros que usted nos comentaba, son los más oportunos en el momento actual.
Sí, yo creo que obedecen por completo a las recomendaciones que ha formulado la Organización Mundial de la Salud, que se ha planteado la Unión Europea para coordinar mejor entre los Estados miembros la desescalada, y hacen algo que es muy importante, que es crear fases de 2 semanas para poder observar si hay cualquier problema y si es necesario meter el freno, y si no hay problemas poder seguir avanzando en las fases de desescalada. Entonces yo creo que se está haciendo un planteamiento prudente, gradual, asimétrico, permite acomodar las distintas realidades de los territorios, pero al mismo tiempo se está haciendo con un marco común, que eso es fundamental. No tendría ningún sentido, sería contraproducente tener diversos mecanismos y diversos criterios para iniciar la desescalada que no respetasen el eje fundamental, que es el de la seguridad sanitaria.
Ajá. Y una cuestión, porque por lo que usted conoce de otras crisis, ¿qué es lo que hemos hecho mal? En general todos, porque ustedes desde la Organización Mundial de la Salud venían avisando, el 30 de enero declaran la alarma es de salud pública por el brote de China con importancia internacional, pero prácticamente ningún gobierno hizo nada, ni siquiera China, que tenía la experiencia del año 2002.
Yo creo que todos los gobiernos y todos los científicos y todos los colectivos que tienen que ver con las decisiones relacionadas con una epidemia o con una pandemia han infravalorado el potencial infeccioso de este virus y sobre todo algo que es lo que nos ha resultado aniquilante, que es la transmisión silenciosa. El hecho de que tantas personas asintomáticas puedan ser positivas y puedan transmitir y sea muy difícil identificarlas. Pero yo diría que en términos generales, incluso antes del surgimiento de la epidemia en Wuhan, en China, y desde 2009 hasta ahora, 2009 el año en que se produjo la pandemia de gripe aviar, yo diría que los países del mundo han bajado la guardia con respecto a los preparativos ante una pandemia, los dispositivos a tener a punto para poder responder, las reservas estratégicas de equipo de protección, los planes de contingencia. Entonces, bueno, de alguna manera, esta pandemia, que es algo que se viene diciendo que podría ocurrir, que no teníamos certeza de cómo podía ocurrir porque no sabíamos qué virus podía surgir, qué salto del reservorio animal al reservorio humano se pudiera dar, pero digamos, sabíamos que había el potencial de una pandemia, de un agente de transmisión aérea y con alta velocidad de diseminación. Entonces yo creo que es lo que tenemos que aprender, porque además vamos a tener que convivir con el coronavirus mientras no tengamos una solución definitiva, una vacuna que permita inmunizar a toda la población. Vamos a tener que entender que hay que estar muy preparados para nuevos ciclos y nuevas fases y que tenemos que derivar las lecciones que hay que aprender de toda esta fase de la pandemia que estamos viviendo.
Y para que si hubiera un segundo brote de este mismo virus o de otros virus a futuro, sería importante no solamente tener los sistemas sanitarios adaptados a esta posible contingencia, sino también la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz que permita no tener que confinar a grandes poblaciones, como ha ocurrido, ¿no?
Claro, digamos, el gran objetivo sería poder contener la infección, la transmisión, sin tener que llegar al confinamiento. Pero para eso se necesita poder detectar muy tempranamente los casos, poderlos aislar, poder hacerles pruebas no solo a los casos, sino a los contactos, a todas las personas sospechosas, y crear una especie de cordones sanitarios o cinturones de protección que nos permitan aislar los repuntes o brotes que te puedan producir. No hablo tanto en esta fase inmediata, también se aplica, pero sobre todo en un posible nuevo ciclo que podría darse en el otoño e invierno próximo. Entonces, si logramos una contención reforzada con investigación de casos y tomamos las medidas adecuadas de distanciamiento físico y de higiene, podemos evitar la transmisión comunitaria sostenida, que es lo que ha ocurrido en todos los países que han sido afectados por la pandemia del coronavirus, al haber especialmente infravalorado la transmisión silenciosa.
Hay un dato, doctor, que a nosotros nos tiene, a nosotros, y yo entiendo que también a la comunidad científica nos tiene absolutamente descabalados, y es el hecho de que la situación que se ha vivido en la provincia de Hubei en China, con 60 millones de ciudadanos, sería el equivalente a Italia en nuestro entorno, en Europa, y ver la cantidad de afectados, de infectados por el virus, la cantidad de muertes en uno y otro lugar, no tiene nada que ver. Es como si estuviéramos en mundos distintos. ¿Podemos creernos lo que ha pasado en China?
Bueno, no sabemos bien a bien si las cifras son totalmente exactas. Podría haber una subestimación. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta dos o tres factores adicionales a la posible subestimación o subregistro. Uno es que las estructuras de población de países como Italia, España, Francia, Alemania, el Reino Unido, son de poblaciones más envejecidas que las que se tienen en China y en la provincia de Wuhan, y que como este virus se ceba con las personas mayores y afecta de una manera muy severa a personas en estas edades, pues causa una mayor mortalidad y una mayor severidad que requiere de hospitalización y de UCIs. Ese es un factor. El otro factor es que las medidas que se tomaron en Wuhan fueron medidas draconianas. No fue solo confinamiento domiciliario, se selló por completo la ciudad en términos de accesos por carretera, transporte público, vuelos. Es decir, realmente se construyó una especie de burbuja de la que no se podía salir y a la que no se podía entrar. Eso pues no ha ocurrido en los países del occidente de Europa. Se han hecho acciones de confinamiento. Pero al inicio esto no aconteció, y por eso, y por el trasiego de viajeros, pues pudo haber una transmisión y una importación de casos simultáneamente en varios lugares de los países, y esto pues ha desatado los focos, y vemos ahora cómo en el epicentro de Estados Unidos se repite la misma situación. Entonces, además de eso, tenemos que culturalmente en los países de Oriente, sobre todo de estirpe confuciana, pues hay una disciplina ciudadana, una disciplina social, sí, más allá de los temas de los regímenes políticos, porque sí, lo podemos hablar para Singapur, para Corea o para China, en donde, bueno, hay mucho más adherencia a las medidas de disciplina ciudadana y social para poder establecer restricciones al contagio o a la transmisión de la enfermedad. Entonces, yo creo que uno tiene que contemplar los diversos factores. No es un solo factor, es una constelación de factores que se aunan, y por eso estamos viendo en un sentido esas diferencias. Yo creo que todavía tenemos que aprender mucho de la historia natural de este virus, de cómo afecta a la población, de cuáles son las tasas de ataque, de cuál es la severidad y los tratamientos que puedan ser eficaces, y poner todo esto en perspectiva. Lo que es cierto es que cuando no había una vacuna, como no la hay, y cuando no había un tratamiento efectivo, como no lo hay, y ante una diseminación a la velocidad que se produjo, y por otro lado con la intensidad de transmisión silenciosa, el único camino que tenían las sociedades era hacer el confinamiento para poder reducir el contacto de persona a persona.
Y otra cuestión, doctor, de cara a futuro, nosotros estamos ahora ya, en fin, como se dice, doblegando la curva, comenzando con una desescalada también en el número de infectados, en el número de fallecidos, afortunadamente. Pero estamos viendo ya, poniéndonos en el futuro, más allá del verano, en el otoño, que podamos coincidir con un nuevo brote de este virus, como todo parece indicar, que además pudiera coincidir en el momento, en el tiempo, con el brote habitual estacional de la gripe. Doctor, ¿sería conveniente que la vacunación, por ejemplo, contra la gripe fuera obligatoria para todos los ciudadanos?
Yo creo que hay que promover todo lo que sea posible la vacunación contra la gripe, porque será una manera, primero, de mitigar el potencial efecto de la gripe estacional y el potencial efecto también en la saturación de las infraestructuras sanitarias. Y eso nos permitirá tener más manos libres, por decirlo de alguna manera, para lidiar con un eventual posible brote de coronavirus. Pero por otro lado, hay que hacer acopio de muchísimo equipo de protección, de todos los planes de contingencia, de armar los circuitos para que haya un circuito para COVID y otro para la atención regular, habitual, de carácter hospitalario, de las UCIs e incluso de la atención primaria, y sobre todo reforzar la vigilancia epidemiológica.
¿Y cómo se refuerza la vigilancia epidemiológica? ¿Cuáles son los mecanismos?
Primero tenemos que fortalecer los departamentos de salud pública de las comunidades autónomas, que a lo largo de los años se han visto debilitados. Mejorar su dotación de personal, su capacidad de respuesta, su articulación con los médicos de atención primaria, para que de manera muy rápida se pueda hacer la vigilancia de cualquier caso que resulte. Y un tema muy importante en esto, para fortalecer la vigilancia epidemiológica e incluso la respuesta a la atención primaria, es mantener y desarrollar aún más la capacidad de hacer tests, de hacer pruebas diagnósticas, que nos permitan rápidamente, no solo en los sospechosos, sino en sus contactos, aislar a personas positivas.
Eso significa que debería hacerse, o por tanto, sería bueno potenciar los equipos desde el punto de vista no solamente de equipos, de medios técnicos, también de personal.
Absoluto.
¿En atención primaria especialmente?
Especialmente atención primaria y salud pública para poder hacer la vigilancia epidemiológica.
¿Y cómo confía usted que tengamos datos con el estudio de seroprevalencia que se empezó este lunes por parte del gobierno y que esperamos que en 15 días podamos tener algunos datos preliminares?
Yo creo que el estudio de seroprevalencia es un estudio importante para poder tener la fotografía de qué proporción de la población española se ha infectado a lo largo de los meses de marzo y abril. Recordemos que el estudio va a ser una fotografía que nos va a decir esta persona tuvo o tiene una infección por el virus. Es decir, las personas que ya se curaron, que las personas que le pasaron con pocos síntomas, van a dar positivos en ese test de seroprevalencia. Y eso querrá decir que tienen anticuerpos, que tienen memoria inmunológica, pero no necesariamente que están activos transmitiendo. Eso es para poder entender bien qué nos dice esa cifra. Entonces, yo anticipo que los estudios de seroprevalencia nos van a decir que alrededor del 10 a 15% con variaciones por comunidades autónomas de la población ha vivido la infección, la ha experimentado en carne propia, la ha sobrepasado, la ha sobrellevado, se ha curado o la tiene todavía. Entonces, esto nos va a decir una cosa que es muy importante, que hay todavía un 85 a un 90% de la población que es susceptible a la infección de coronavirus, que es, por decirlo así, virgen al coronavirus, y que es el porcentaje de población que hay que proteger para ciclos próximos y que hay que tomar como la población a ser protegida a través de una vacuna cuando surja la vacuna. Entonces, esto nos ayudará a tener más elementos. He insistido mucho en que es importante entender que es una pieza de información complementaria, no es la pieza clave para hacer la desescalada. El panel de control o el control de mando con distintos marcadores al que me refería al principio de la entrevista es lo fundamental en estos momentos, y a medida que tengamos la información de la seroprevalencia, tendremos algún detalle más fino de distribución por edades, por territorios, de esa infección que ha ocurrido a lo largo de estos dos meses.
Pues nos quedamos con ese apunte de previsión, tal como nos señala. Habrá que esperar los datos definitivos, pero desde luego hay que implementar todo lo que los distintos gobiernos puedan en medios técnicos y humanos, en la atención primaria y en salud pública, que tiene ahora una importancia trascendental para el futuro de los países y de las comunidades. Doctor López Acuña, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y confiemos en que podamos hablar próximamente y tengamos mejores datos que poder comentar, ¿verdad?
Con mucho gusto, será un placer.
Igualmente, muchísimas gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias, sí.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Información de servicio público en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos la web coronamadrid.com y la app Corona Madrid, ya disponible en Apple Store y Google Play. Recuerda que además sigue estando habilitado el teléfono 900-102-112. Si tienes síntomas del coronavirus, utiliza uno de estos medios para ponerte en contacto con los servicios sanitarios.
Onda Madrid, servicio público.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos avanzando en este programa especial de Fórmula Salud frente al coronavirus y, como siempre hacemos, buscamos a los a las mejores personas, los mejores especialistas que nos puedan comentar esos asuntos que nos generan todavía dudas y que queremos comentar con todos ustedes y resolver las dudas que podamos tener. Hablando de las diferentes situaciones en las que se están viendo las diferentes comunidades autónomas, pues todos estamos tratando de arrimar el hombro para que esta pandemia pase lo antes posible y recuperemos la normalidad perdida. Una de esas personas que siempre nos acompaña y cuyo consejo tenemos siempre en cuenta es el doctor Tomás Chivato. Él es alergólogo y, como saben, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, doctor, ¿cómo afrontan este final de curso tan excepcional en las facultades de Ciencias de la Salud de su universidad?
Bueno, la verdad es que ha sido un reto absoluto pasar de una actividad docente presencial a una actividad docente online virtual. Ha sido un cambio sustancial. Nunca nos habíamos visto sometido a esta situación. Y la verdad es que está cambiando todo en estas semanas. Desde el día 11 de marzo, que suspendimos las clases presenciales, pues pasamos en apenas 24 horas a realizar la docencia online. Pero en estas semanas también hemos hecho jornadas de puertas abiertas online, incluso exámenes de admisión para futuros alumnos en formato online. Estamos preparando ya los exámenes online con un sistema de asegurar quién está realizando el examen. Estamos también avanzando en la defensa de los alumnos de los últimos cursos para que defiendan sus trabajos fin de grado de investigación también en formato online. Incluso algo que sería impensable apenas hace 3 meses, y es que tuviésemos que realizar una prueba de evaluación de las competencias prácticas que fuese objetiva estructurada también en formato online. Entonces hay que reconocer que la transformación digital que estamos viviendo, si nos lo cuentan esto hace 3 o 4 meses, impensable. Una transformación total, digital.
Claro. ¿Y cómo ha sido esa adaptación de profesores y alumnos a esta obligada digitalización a la hora de, por ejemplo, impartir y recibir las clases?
Bueno, aquí hay que diferenciar las dos caras de la moneda. Los alumnos de este año 2020, de luego, son muy hábiles en todo lo que son comunicación virtual. Están todo el día con sus diferentes instrumentos, sistemas, aparatos para estar virtualmente conectados con sus amigos y demás. El cambio ha sido precisamente en la otra parte de la moneda, de la docencia, el profesorado. Aunque alguna vez se imparte algún seminario, un webinar o alguna actividad docente virtual, pero nunca habíamos tenido que dar toda la docencia virtual. Y hay que decir que ha sido muy satisfactorio, y no porque lo diga yo. Estamos haciendo encuestas de satisfacción y los alumnos nos puntúan muy alto en esta adaptación que ha realizado el profesorado. Así que mirando los dos lados de la moneda, docentes y discentes, realmente muy satisfactoria, Alicia.
¿Y está afectando el confinamiento domiciliario al estado físico y psíquico tanto de profesores como de alumnos?
Pues sí, es cierto que estamos todos en casa, profesores y alumnos, y esto pues afecta físicamente porque luego te mueves menos, aunque se nos recomienda que hagamos alguna tabla de ejercicio, aunque sea pilates o algo, pero luego la verdad estás todo el día con el ordenador. Esto también psíquicamente afecta el estar confinado, porque no estás con tus compañeros, tanto profesores y alumnos, es todo muy virtual, como estamos diciendo antes, muy digital, y esto puede afectar el ánimo. Y desde luego ya se están viendo estudios que, por ejemplo, se duerme peor, hay cierto grado de insomnio, y anímicamente pues no estamos todos igual de contentos. Además, nos afecta sin duda lo que está pasando en España. Claro. Esta pandemia que está produciendo tantos infectados, un número brutal de fallecidos, y luego en el mundo sanitario, y casi todos los alumnos y profesores tenemos conocidos, familiares que se mueven en el mundo de la salud, estas cifras de decenas de miles de sanitarios afectados también es muy duro de llevar. Y luego, además, nuestros profesores clínicos es que están en primera línea. Entonces, hay un porcentaje importante que están afectados, incluso que han precisado ingreso hospitalario, tanto en profesores de grado como de másteres, que ellos son profesionales. Con lo cual, desde luego, estamos, desde luego, no en situación normal. Y también se han hecho encuestas y se ve que efectivamente los alumnos lo están pasando mal, y eso lo tenemos que tener en cuenta también los profesores.
Y doctor, de cara a, bueno, este curso termina ya, pero de cara a cuál va a ser la normalidad, dicho esto entre comillas, del nuevo curso académico a partir del próximo otoño, ¿tienen ya claro cómo lo van a realizar ustedes en la universidad?
Bueno, pues desde luego tenemos que trabajar en un escenario, probablemente no volvamos a la normalidad como la hemos entendido
claro
hasta antes de la pandemia. Uh-huh. Entonces yo creo que el formato de clases online no lo vamos a olvidar. No, todo lo que hemos aprendido de forma tan rápida no se va a olvidar, probablemente ya hay que seguir manejándolo. También habrá que potenciar más el razonamiento clínico, algo que quizás no estábamos potenciando mucho en las aulas, y habrá que ir a ello. Y luego también las prácticas sanitarias clínicas van a estar limitados, y eso va a obligar a potenciar también la simulación clínica en las carreras de ciencias de la salud. La simulación clínica que estamos utilizando ya en enfermería y medicina, pues quizá haya que extenderlo a otras carreras como la psicología, la odontología, la fisioterapia, porque el trato con el paciente a partir de esta realidad que estamos ya padeciendo por el COVID-19 nos va a cambiar también los tiempos, cómo relacionarnos con los pacientes y demás. Así que la nueva normalidad, como dicen, tanto se dice ahora en otoño, va a ser distinta a lo que hemos vivido anteriormente, con total seguridad.
Y claro, en esas medidas de distanciamiento social que van a ser necesarias, el uso o no de las mascarillas, claro, uno se imagina las aulas de la universidad y si hay que reducir el aforo para que no haya tantas personas, ¿cómo se hace eso? ¿Hay que desdoblar clases o se va a mantener, digamos, el mismo número de alumnos por aula, pero haciendo que sea obligatorio el uso de mascarillas?
Pues justo todo lo que has comentado, Alepio, porque cuando el aula sea muy grande y podamos espaciar los alumnos ese metro y medio o 2 metros, todavía no está por escrito cómo se va la norma, se pone a utilizar mascarilla, gel hidroalcohólico a la entrada, control de temperatura también en el acceso de los edificios, podremos mantener la presencialidad. Pero si tenemos aulas, la verdad es que afortunadamente no tenemos muchos alumnos en las aulas, pero si hubiese que hacer desdoblamientos, igual que habrá que hacer también en los laboratorios, igual hay que disminuir la parte explicativa de una práctica que se haga en formato online y solamente la técnica concreta del laboratorio que se haga presencialmente. Todo esto nos va a hacer cambiar la docencia en el próximo curso con total seguridad.
Hablaba del control de temperatura. Claro, por las imágenes que vemos, especialmente de Asia, pareciera como si eso fuera, digamos, la prueba estrella de tomar la temperatura y eso es determinante. No sé si ustedes van a tener aparatos de medida de temperatura a la entrada de las aulas.
Más que en las aulas sería la entrada de los edificios, porque tenemos tal número de aulas y tantos grados y demás que sea a la entrada del edificio se puede montar un arco, como probablemente nos tengamos que acostumbrar, igual que cuando vamos a hacer un viaje en avión, pasamos por el control de si hayamos determinado metal o sustancia sospechosa, pues probablemente al entrar en un gran edificio universitario hay que pasar el arco y si alguien tiene fiebre, pues probablemente pudiera ser este COVID. Aunque, de todas formas, yo creo que lo que vamos a vivir en otoño con el COVID va a ser también totalmente distinto hasta ahora, porque nos presentan los compañeros de los hospitales los cuadros más no tan agresivos, se conoce mejor el tratamiento. La vacuna no la vamos a tener tan pronto para septiembre, pero ese es otro escenario también que tendremos que contemplar a lo largo del curso académico próximo. Entonces, dentro del realismo, pero quiero ser optimista.
Bueno, y una cuestión muy rápida. ¿Podrán venir alumnos extranjeros a nuestras universidades el próximo curso?
Probablemente no, Alipio, porque en el primer semestre que empieza en septiembre todavía estaremos en esa fase de adaptación a esa nueva normalidad, que no me gusta el término, pero que es así, y no vamos a, si vamos a tener distanciamiento, complicaciones a la hora de realizar el mismo número de horas prácticas, lo más probable es que no tengamos alumnos extranjeros en nuestras aulas, en nuestros hospitales en el primer semestre. Después ya en el segundo ya veremos, pero tenemos que ser realistas y para el primer semestre va a ser muy complicado. Sí podremos mantener a líquido quizá clases virtuales, con los alumnos extranjeros que estén interesados en recibir cierta formación de la que se imparte en nuestras universidades, eso sí podría hacerse, clases virtuales.
Bueno, tampoco está mal como opción, ¿no? En el peor de los
algo
casos.
Algo es algo.
Efectivamente. Pues, doctor Tomás Chivato, muchísimas gracias por atender la llamada de Fórmula Salud y deseamos que tenga muy buen día.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado.
Soy vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Vicepresidente, buenos días.
La más cercana.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Gracias por atender esta mañana a Onda Madrid.
Pulsando el ambiente de las calles.
8 de la tarde y así late un día más el corazón de Madrid.
En todos nuestros programas.
Presidenta, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Estamos contando noticias.
Onda Madrid, siempre juntos.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be. Something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be, someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. About the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Seguimos en Fórmula Salud en esta edición especial del programa Frente al Coronavirus, que venimos contando con todas aquellas personas que tienen algo que contar y que merece la pena, para trasladarles a ustedes todas esas informaciones, todos esos mensajes, y intentar, en la medida de nuestras posibilidades, resolver algunas de las dudas que puedan tener. Y como siempre nos interesa acercarnos a cómo es el día a día de las personas que tienen que soportar esta situación, confinados en casa. Una de esas personas confinadas es nuestro doctor Luis Gutiérrez, y colaborador, como saben, de este programa, a quien tenemos recluido en su casa. Muy buenos días, doctor Gutiérrez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alipio?
Bueno, vamos a ver, nosotros estamos ya deseando saber cómo ha acogido una persona como usted, con esa formación científica que le es propia, las diferentes fases de desescalada que se han previsto por parte del Gobierno Central. ¿Cómo lo ve?
Bueno, vamos a ver, primero hemos escalado, ¿no? Y hemos llegado arriba. Ahora hay que desescalar, ¿no? Pues mira, lo vivo con expectación, por una parte, y también lo miro con y lo veo con respeto, ¿no? Digo con expectación porque yo no tengo las cosas muy claras cómo va a ser esta desescalada. Sí, nos han dado unas fechas, nos han dicho que cada 15 días va a cambiar si todos seguimos una serie de parámetros, y cada comunidad va a tener una desescalada distinta, es decir, no toda España va a ir al mismo ritmo, dependiendo del número de casos, del número de fallecimientos, de otros parámetros que también van a influir, ¿no? Y por lo tanto ahí estoy expectante, ¿no? A ver qué es lo que pasa, a ver lo que sucede. De todas las maneras, a lo mejor, no lo sé si utilizar la palabra precipitación, ¿no? Porque, vamos a ver, En China esto se empezó a hacer cuando ya no había fallecimientos, ¿no? Y nosotros recuerdo que todavía estamos en torno a los 300 fallecimientos diarios, ¿no? Uh-huh. Que me parece que todavía es una cifra muy elevada. Claro, si lo comparamos con cifras que teníamos hace unas semanas, pues claro, parece que es menos, ¿no? Pero es que estamos hablando de fallecimientos, estamos hablando de muertos, ¿eh? Estamos uh-huh. hablando de 300, ¿no? Por lo tanto, ahí, como te digo, estoy en esa fase de expectación, ¿no? Y también en esa fase de respeto con lo que puede llegar a pasar o suceder. Y también es cierto que más del 90% de la población española es muy consciente, es muy coherente y tiene una situación cívica buena en el sentido de que se preocupa mucho por los que tienen alrededor, pero es que hay un porcentaje de españoles que muchas veces se les salta todo a la torera. Ya hemos visto lo que pasó el fin de semana pasado, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido tengo miedo de que volvamos atrás y que podamos volver a tener muchos casos de pacientes y que podamos volver hacia atrás. Ese es mi miedo.
Claro, porque doctor, visto desde su óptica, igual después de permitir que salieran los chavales el pasado domingo y demás, quizás tenemos la perspectiva de que cuando vimos un atentado tremendo como el de las Torres Gemelas, cayéndose, desplomándose las torres, y bueno, aquello fueron 2.000 muertos. Tuvimos el 11M en Madrid y todos vimos los trenes, Atocha, en fin, el caos, el drama que se vivió, y fueron 192 muertos. Ahora estamos hablando en la Comunidad de Madrid de más de 8.000 muertos, pero no vemos esas imágenes. El enemigo no lo vemos, digamos, o el causante de tanto daño. Quizás eso nos hace, en fin, que nos olvidemos enseguida de la situación, ¿o no?
Hombre, una visión de lo que es la realidad, ¿no? Ver fallecimientos, ver lo que sucedió en Atocha, ¿no? Ver ese atentado, ¿no? Ver los pacientes por las vías, en los trenes, bueno, eso impacta mucho, ¿no? Tienes razón, pero claro, aquí estamos con el tema, sobre todo a nivel de medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. ¿Se deben sacar esas imágenes? ¿No se deben sacar esas imágenes? Yeah. Son imágenes muy, muy impactantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Claro, ahí surge una duda ética que bueno, que los medios de comunicación, bueno, pues la tienen muy, muy en cuenta. Pero sí es cierto que a veces hay imágenes que valen más que mil palabras, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, a lo mejor ver ciertas imágenes de lo que es la realidad, de lo que está pasando realmente, pues puede impactar más en algunos sectores de la sociedad que no están muy involucrados en el tema, y esto puede ayudar a que la gente siga confinada, porque no nos olvidemos que tenemos que seguir confinados, que seguimos seguir lavándonos las manos con gel hidroalcohólico o con agua y jabón, simplemente que tenemos que mantener esas distancias de seguridad de 2 metros. Uh-huh. Y ahora, por cierto, ahora que ya podemos salir a caminar, a pasear, a hacer algo de ejercicio, cuidado, que estos 2 metros se pueden convertir en 5 o en 10 metros por el tema de la exhalación, ¿no? Y por el tema de las partículas de Flüger, que pueden ir más lejos que si solamente hablamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seguir con esta línea, porque si no volveremos atrás, claro.
Pues nos quedamos con ese consejo de prudencia que siempre es habitual en usted. Luis, en fin, que se cuide mucho y que le veamos pronto por aquí. Muchísimas gracias.
Lo mismo te digo, Alipio.
Buen día.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud atendiendo asuntos que afectan a diferentes áreas, tanto del ámbito de la salud como de la economía o del ámbito social. Y en el ámbito sanitario tenemos una ocasión de ver cuál es la situación que están viviendo también los farmacéuticos, un colectivo que tiene un papel determinante en los propios hospitales, una función que no siempre es muy conocida, y también de la farmacia comunitaria, esas oficinas, esos despachos que son la autoridad sanitaria más cercana a nuestros domicilios. El Consejo General de Farmacéuticos y la Conferencia de Decanos ha llegado a un acuerdo para reconocer las prácticas canceladas por esta epidemia del coronavirus a 2.400 alumnos de farmacia. Y ambas instituciones también han firmado un convenio para crear una bolsa de estudiantes que cubra las necesidades de recursos humanos de las farmacias durante la crisis del COVID-19. Pues bien, para conocer estas iniciativas tenemos ya con nosotros a Beatriz de Pascual Teresa, presidenta de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Farmacia. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Es un placer para nosotros, para Fórmula Salud y para Onda Madrid. Y la primera pregunta es eso, que nos comente en qué consiste realmente ese acuerdo que asegura la convalidación de las prácticas de los estudiantes de farmacia.
Bueno, en realidad sería más correcto hablar de reconocimiento, de las prácticas. Y bueno, también me gustaría aclarar que no es un reconocimiento total, sino que, pues atendiendo a las recomendaciones de la CRUE, uh-huh, y del Ministerio, pues en la Conferencia de Decanos de Facultades de Farmacia acordamos establecer un porcentaje mínimo para considerar un nivel suficiente de formación y que se hayan cursado, si es posible, porque eso todavía no lo sabemos, el 50% de los créditos presenciales. Y para el otro 50%, pues recurrimos a créditos de formación online mediante cursos disponibles pues de otras facultades o puestos a disposición por otras instituciones. Y en este caso, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos pues ha sido uno de los primeros en apoyarnos y en poner a disposición los cursos online que tiene para atender a estos 2.400 alumnos, que según los datos que tengo, pues ya se han inscrito casi 1.900 a los cursos ofertados por el Consejo General.
Y coméntenos, ¿qué contenidos van a tener los cursos que se vayan a poner en marcha?
Pues estos cursos vienen, los que sé, vamos, tienen desde a pacientes anticoagulados, ajá, o del SIDA, Alzheimer, diabetes y por supuesto, coronavirus. Los que más éxito están teniendo precisamente es el de coronavirus, pero claro, bueno, existen otros también con mucho éxito como en esos ámbitos.
Y coméntenos, ¿esas prácticas online cumplen con la Directiva Europea para el Grado de Farmacia?
Bueno, realmente no son prácticas online, son unos cursos de formación y de forma excepcional en este curso. Hemos considerado que, como he dicho anteriormente, que el 50% de los créditos se puedan cubrir con horas presenciales y el otro 50% con formación online. Y bueno, existen otras instituciones que también han colaborado, como la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y con esa parte cubriríamos también la parte de formación en farmacia hospitalaria. Y también pues el Colegio de Farmacéuticos de Murcia y algunas otras, CINFA también ha puesto a disposición cursos, y hablo los que los han puesto a disposición de todas las facultades de farmacia de España.
Y coméntenos, ¿por qué es tan importante el convenio para realizar prácticas en farmacias españolas durante esta crisis?
Se refiere ahora al otro convenio.
Sí.
Bueno, en realidad el otro convenio, el que hemos establecido para poner a disposición de los farmacéuticos una bolsa de estudiantes para que puedan cubrir esas bajas y reforzar la asistencia sanitaria en las farmacias. Pero realmente estos no son prácticas, son contratos que no se pueden realizar como farmacéuticos, porque todavía no lo son estudiantes, pero sabemos que existe un déficit de farmacéuticos ya licenciados, ya graduados, para poder cubrir esas plazas que ahora están surgiendo, porque existen muchos profesionales farmacéuticos ingresados o en cuarentena. Y pues y por un lado eso puede ayudar a las farmacias, y por otro lado los estudiantes que no tienen la posibilidad de realizar esas prácticas presenciales, pues esto les puede dar, aunque sea en otras condiciones, pero les puede dar también una experiencia profesional que va a ser importante pues una vez que finalicen para poder acceder al mercado laboral.
¿Y tiene algún dato en cuanto a profesionales de farmacia afectados por esta enfermedad?
Tengo algunos datos, aunque esos los maneja más el Consejo, pero de algunas noticias que he leído, pues aproximadamente 500 profesionales ingresados o en cuarentena. Aparte de, naturalmente, algo que no comentamos, los fallecimientos. Que también han sido un número importante.
Bueno, pues esperemos que después de esta epidemia sepamos todos reaccionar mejor y que los dispositivos de salud que están a nuestro alcance, como son las propias oficinas de farmacia, pues puedan servirnos cada vez más como esos agentes de salud, y más ahora de salud pública, que tan importante es para dar consejos y para que los ciudadanos estemos más y mejor informados. Muchísimas gracias por acompañarnos y le deseamos que tenga muy buen día.
Bien, muchísimas gracias.
Gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Pues así, de esta manera vamos llegando al final de este programa, que como saben siempre es posible gracias a que en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Sinde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Ya saben, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Con nieve y ante canté.